Sí, así es, ya lo digo sin ponerme colorado. Hace 8 años que me tocó fundar esta organización, Grooming Argentina, y nos hemos convertido en la primera organización global que trata específicamente el delito de grooming. Y por supuesto que más allá del orgullo que eso representa, en similar situación representa una responsabilidad y un compromiso muy pero muy profundo de hombres y mujeres que hoy enarbolados en esta lucha, que como decía abrazamos hace 8 años atrás en nuestro país, llevamos adelante a la hora de visibilizar y contarle a la sociedad, a la comunidad, que estamos ante el delito de mayor gravedad de este siglo en materia digital hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Hablamos del delito de grooming, un delito que se incorpora en Argentina en diciembre del año 2013 y que tiene que ver con el acoso sexual en Internet a niños, niñas y adolescentes, y también la significancia que representan las víctimas, las nuevas modalidades, las nuevas situaciones representadas como el abuso sexual sin contacto físico, un abuso hacia la integridad sexual, que esto trae aparejado las relaciones a través de las nuevas tecnologías, con lo cual estamos mirando con mucha preocupación, y lo venimos manifestando, el crecimiento sostenido y significativo del delito. Yo diría desde el año 2018 que comenzamos a notar un crecimiento verdaderamente significativo y que, sin lugar a dudas, con la pandemia vino a agudizarse, a exacerbarse, producto de lo que nosotros denominamos, por un lado, el fenómeno de la hiperconectividad en niños, niñas y adolescentes, un fenómeno que los ha convertido en personas hipervulnerables, y por el otro, alguno de los sesgos que vamos viendo conforma el estudio de un perfil psicológico criminal que responde al perfil del groomer, como se denomina técnicamente a la persona que acosa o abusa sexualmente mediante internet a niños, niñas y adolescentes, en el cual prevalece el coto de casa, ¿no? Esto quiere decir que salen a la casa permanentemente, con lo que ha arrojado como resultado, analizando estos dos polos opuestos y estos dos vértices, una tormenta perfecta para el incremento de los casos. Yo, en términos vulgares, decimos que estamos viendo un cazador cazando en un zoológico, porque así de grave es la situación que nos toca observar. Y esto llega en un momento donde, lamentablemente, la educación no es protagonista, llega en un momento donde la información no es protagonista, donde la formación a los distintos actores del sistema y de la sociedad, lamentablemente, no son protagonistas. Por eso, este cambio de paradigma que estamos transitando y que hemos cambiado a una velocidad muy, pero muy profunda, como corolario, como resultado de la pospandemia, y ya pensando en una pospandemia, sin lugar a dudas, nos debe involucrar en un todo, a poder armonizar las miradas para entender que estamos enfrentando un nuevo cambio de paradigma hacia lo digital.
Doctor Navarro, escuchándolo atentamente, ha hecho una exposición espectacular, ¿no? Había varias preguntas que le iba a hacer, que la respondió. Digo, en esta complejidad manifiesta, porque no es lo mismo, imagino, usted me dirá si es así o no, el abordaje en el 2014 con la complejización que se ha dado en estos tiempos, la pandemia ha ayudado muchísimo. Uno no entiende, a veces cuando abordo este tema, no entiendo por qué no está inserto en la escuela, porque no hay campañas mucho más fuertes cuando se trata de un delito gravísimo y, como usted bien señala, se ha potenciado en los últimos tiempos, ¿no?
Bueno, esa misma pregunta también me la hago, y créame que uno va construyendo en todo el país e interpelando a distintos actores, funcionarios. Bueno, de hecho, lo estamos viendo en este momento. Estamos ante una inminente elección legislativa y no he escuchado a ningún candidato de ningún espacio político, de ningún color político, hablar de la importancia de las tecnologías, de la incidencia de las tecnologías en las conductas humanas, en la transversalidad de las tecnologías, en las conductas humanas, de cómo están incidiendo hoy las tecnologías en el relacionamiento de la sociedad. Yo creo que si pensamos en una autopista, como a modo de ejemplo, el legislador va por el carril lento y por supuesto que las tecnologías van por el carril rápido y no hay reacción o no hay un atisbo de un espasmo de reacción para poder verdaderamente armonizar, para poder homogeneizar esos dos vértices. Por eso también nos preocupa el nivel de normativa que tenemos en la Argentina. Tenemos leyes que por ejemplo, por nombrar una y que la gente que nos está escuchando, sin ser abogado o abogada, bueno, pueda también interpelarse a sí mismo. Una ley de delitos informáticos en la Argentina que data del año 2008. Creo que en 13 años las tecnologías han avanzado como para pensar en ese punto. Bueno, así lamentablemente se conjuga el tablero desde el punto de vista legislativo y por supuesto que en este sentido las tecnologías que van fluctuando a una velocidad extrema, también los modus operandi, también esto lo decía, también las distintas configuraciones del delito, hace que incluso a organizaciones especializadas como Grooming Argentina, como nuestra organización, bueno, sea complejo, no solamente el abordaje, sino el trazado de las instancias de formación, porque hoy estamos hablando de determinada red social, hoy estamos hablando de determinada tendencia, hoy estamos hablando de determinada situación concreta y específica, y dentro de 2 o 3 meses vamos a estar hablando de otras situaciones, de otras tendencias, de otros modus. Bueno, es verdaderamente un delito complejo desde un todo. Por eso apostamos como eje central y como premisa central a la prevención, a la detección temprana, a promover instancias de información y de formación para que podamos visualizar este tipo de situaciones. Uh-huh. Sucede que lamentablemente observamos que los niños, niñas y adolescentes, hoy muchos y muchas de ellas no se reconocen víctimas por justamente el desconocimiento, justamente no. Por esto que bien mencionaba, no se habla en casa, no se habla en la escuela. Es, a ver, inadmisible que en el año 2021 la educación digital, la educación sexual integral desde una perspectiva digital, atento a que los niños y las niñas en promedio en Argentina acceden a su primer dispositivo móvil a los 9 años de edad. Yo ahí hablo de una emancipación digital en términos de responsabilidad a muy prematura edad. Es inadmisible que no se trate en la comunidad educativa. Estamos recorriendo distintas provincias, particularmente ayer estuve en Mendoza, reunido con distintos actores también para promover este tipo de situaciones. Estuve reunido con el ministro de Educación. En la provincia de Río Negro hemos hace muy poquito celebrado un convenio con el intendente de Bariloche, también con la provincia, con la gobernadora el año pasado, y también estamos pensando en trabajar en todo el territorio nacional a raíz de un convenio primario que celebramos con la CENAF y que estamos hoy capacitando a los distintos actores y efectores de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en la provincia de Río Negro con un resultado espectacular, porque verdaderamente creemos que la formación constante y continua es el camino para poder trascender, para poder alzar la voz y para poder dotar de herramientas a los actores del sistema y en el abordaje. Esto nos parece central.
Sí, en principio, en mi caso, incorporar este tema cuando entrevistemos a candidatos, a legisladores y demás, como tema central, digo, y usted coincidirá, más allá de esta... yo siempre hablo también, como usted señala, de la hipercomunicación, del acceso, del acceso, en este caso usted decía 9 años, ¿no? Una cifra, una edad que es muy temprana. Digo, uno no entiende cómo un país que ha sido señero, que tiene leyes de muy avanzada, todavía no integre una ley fuerte. Hoy las herramientas tecnológicas sí están para cada uno de nosotros que somos ciudadanos de pie. El Estado tiene acceso a múltiples y potentes. Digo, hay formas de entrecruzar información. Digo, hay un montón de variables que se pueden insertar, que se pueden acoplar para tratar de disminuir este flagelo, este verdadero flagelo, como usted señala.
Absolutamente, suscribo el análisis y la realidad es que es a la vez triste, porque verdaderamente yo creo que en nuestro país debemos saldar las deudas que tenemos con las infancias, debemos saldar las deudas que tenemos con los niños, niñas y adolescentes. Lamentablemente se habla muy poco de las políticas públicas orientadas a los chicos y a las chicas. Se habla muy poco de las acciones tendientes a los niños, niñas y adolescentes, y son primero el presente y luego el futuro de nuestra sociedad. Y la realidad es que de estos temas no, verdaderamente se habla muy poco. Por eso uno, quien tiene formación en materia de protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, alzamos la voz para que reconozcamos a los niños, niñas y adolescentes como verdaderos sujetos de derecho, para que podamos dialogar acerca de las distintas conflictividades y las distintas situaciones y escenarios que hoy están atravesando los chicos y las chicas. Bueno, un poco tiene que ver con eso, y fundamentalmente con una arista que lamentablemente no es de dominio común en las comunidades, y no solo sucede en Argentina, sino que quien tiene posibilidad de recorrer producto de esta actividad en América Latina, bueno, vemos que las problemáticas y las conflictividades también se asemejan y se dan en países de la región. De hecho, en este punto hay países de la región como Uruguay, como Bolivia, que incluso no han incorporado como normativa a sus legislaciones este tipo de delito. Por eso creemos que estamos en un momento clave, en un momento fundamental para trascender hacia la vida digital. Entendimos, lamentablemente tuvo que aparecer una pandemia para entender la real significancia de la vida digital de las personas, que es la vida real. Y fíjese que mucho se trajo el término de lo virtual, de la virtualidad en este contexto de pandemia, y se ha instalado, y en realidad quienes estudiamos hace muchos años ese término, conforme a dar una definición respecto del delito, nosotros nacíamos como institución definiendo al grooming como el acoso sexual virtual hace 7 años atrás, 8 años atrás. Luego de un análisis profundo dimos cuenta que en realidad referirnos al espacio, referirnos a lo virtual como el medio, es un término erróneo, es un término poco específico, es un término que nada tiene que ver con la realidad, porque en consecuencia hablar de lo virtual es hablar de algo de existencia aparente, por lo tanto no real, cuando en efecto y en lo contrafáctico, lo que sucede en Internet causa y genera un impacto y un efecto real en la vida de las personas. Por el hecho de que suceda en Internet no me va a doler menos, no me va a molestar menos, no me va a implicar menos. Por eso me parece que en ese punto creo necesario hablar de que hablemos de un mundo digital, que hablemos de un ecosistema de Internet y no de lo virtual, porque parecería y daría la sensación que lo que sucede en Internet queda flotando en una atmósfera que a mí no me afecta, y esto no es así. Por eso creo que construir conciencia desde muy temprana edad es el camino que Grooming Argentina ha tomado, particularmente para trabajar con los niños y con las niñas.
Nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría cerrar esta nota, doctor Navarro, no sé si con un mensaje, porque lo ha dado de manera contundente, sino ¿de qué manera podemos aportar como padre, como madre, como tío, como primo, como familiar, para tratar de en el caso de tener, de contar con niños chicos, pequeños o adolescentes, tratar de visibilizar si existe esta problemática, tratar de prevenir, si vale el término?
Bueno, en primer lugar le agradezco enormemente y de corazón la posibilidad de poder contarle a la sociedad en Bariloche, en la provincia de Río Negro y en el país, respecto de este delito. Yo creo que los medios de comunicación en ese punto juegan un rol clave, que también tiende a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por eso un agradecimiento especial en ese punto. Después la reflexión invita a que podamos verdaderamente alcanzar un grado de conciencia. Nosotros vemos que el camino tiene que ser el de armonizar las miradas. Hay dos mundos totalmente opuestos. El mundo adulto incurre en una falsa percepción de la seguridad. Entiende que por habitar el mismo espacio físico con su hijo o con su hija. Bueno, no hay un peligro per se latente, cuando en realidad trato de romper con una analogía al decir que el perfil del delincuente sexual, que no es un enfermo, una persona que puede ingresar por un espacio donde no lo veamos, al igual que el COVID, ¿no? Estamos ante un enemigo intangible, un enemigo que no lo vemos, que no ingresa forzando una ventana, una puerta, sino que hoy este enemigo ingresa por Wi-Fi. Por eso al mundo adulto le decimos, a modo de construir esa conciencia, que cuando su hijo o su hija ingresa a su habitación con su dispositivo en la mano y cierra la puerta de su habitación, en realidad hay una autorización previa por parte de estos padres o estas madres, que tiene que ver con darle acceso a ingresar a un boliche todos los días, ¿no? Entonces, me parece que en este tipo de analogías, aquel padre o aquella madre que nos esté escuchando, aquel vecino o vecina que nos esté escuchando, bueno, puede dar cuenta en realidad situaciones de todos los días que a priori no representan, insisto, un peligro latente, pero que en realidad, lamentablemente, se pueden desatar una situación de grooming con mi hijo o mi hija al lado en el mismo sillón, porque el grooming no entiende de fronteras, el grooming trasciende las fronteras, el ecosistema de internet no entiende de fronteras y tampoco entiende de estratos sociales. En esto creo que es central generar conciencia en el mundo adulto y también en lo contrafáctico, trabajar con los niños, niñas y adolescentes que efectivamente tienen la destreza, efectivamente tienen el manejo, la habilidad, pero carecen de la percepción del riesgo. Lamentablemente vemos que el adulto a veces descansa en esa situación y entiende que porque el chico maneja muy bien sus dispositivos, maneja todas las redes sociales, la tiene atada en eso, va a saber cuidarse. Esto es falso. Por eso creo que nos tenemos que encontrar en esa armonización y de nuestra parte, bueno, cuentan con una organización que ha tomado el tema hace muchísimos años y lo ha puesto en el centro de la escena, y estamos verdaderamente muy muy contentos y con mucho trabajo para seguir transitando este camino. Cuentan con nosotros para cualquier tipo de formación, de información, de acompañamiento de denuncias, porque también acompañamos a las familias y a las víctimas, bueno, todo lo que sea necesario para seguir mostrando a la sociedad que esto lamentablemente está sucediendo y que tenemos que abrir los ojos.